Bien, vamos a continuar con las lecturas que venimos haciendo, que ya sabemos que de momento no corresponden al análisis que haremos después, pero que en su momento volveremos a leerlas y las analizaremos desde una perspectiva más exegética. Y ahora estamos todavía planteando no la introducción, sino una interpretación, que yo conozca, nueva de este libro. Y yo he consultado los mejores autores desde el siglo II hasta nuestros días, comentaristas de Cantar de los Cantares, algunos extraordinariamente importantes como Fray Luis de León. Creo que nadie ha hecho un estudio exegético como el de él. Otros importantísimos ya en el siglo II, siglo III, como algunos de los padres de la Iglesia, y quizá en algún momento determinado vamos a ver, aunque sea de una manera secuencial y global, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es un poco para enlazar, ¿por qué este libro, siendo el más difícil de interpretar de toda la escritura revelada, pero sin ninguna duda, le seguirían después el libro de Eclesiastés y el libro de Job, como libros de una dificultad importante, pero que todos tienen una revelación extraordinaria? Y vamos a continuar hoy con lo que dejamos el miércoles pasado. Vamos a leer en el capítulo 3, comenzando en el versículo primero hasta el 5. Hoy la lectura es más corta que otros días. Dice la palabra de Dios: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Bueno, El miércoles pasado habíamos entrado en la cuestión de cuántos personajes reales hay en este libro de Cantar de los Cantares, o de Cantar por Excelencia, y mencionábamos los diversos personajes que aparecen: Salomón, la Sulamita, los guardas de la ciudad, las doncellas de Jerusalén, una hermana pequeña que se menciona en el último capítulo de Cantar de los Cantares. Y normalmente se ha buscado la interpretación de este libro a través del estudio de cada uno de estos personajes. Y lo que yo decía el otro día, que no lo voy a volver a repetir las mismas cosas porque se están grabando, y los que tengan interés, cuando se termine el estudio de Cantares, pues se hará un CD y se podrá adquirir y escuchar en casa con más tranquilidad y tomar notas y pensar más de lo que se puede hacer aquí sobre la marcha. Y mi tesis, que podía ser una tesis doctoral dentro del campo de la teología, es que en Cantar de los Cantares no hay más que un personaje real, y que ese personaje real es la esposa. Entonces, lo que a donde estábamos el miércoles pasado, la esposa que se duerme y sueña, y que en los sueños, que son las elaboraciones oníricas, o sea, todo el mundo de los sueños es el mundo del onirismo. ¿Qué quiere decir esto? Es el mundo donde salen una serie de contenidos que tenemos reprimidos, o sea, fuera de nuestra conciencia. Cuando estamos despiertos, tenemos reprimidos en lo más profundo de nuestro ser, es decir, a nivel inconsciente o subconsciente, y que por lo tanto solo se trata de la esposa que sueña, y todo el cantar son un conjunto de sueños que ya decíamos el miércoles pasado, que se parece mucho a la realidad de la experiencia que podemos tener cada uno de nosotros cuando soñamos cosas que, si nos acordamos de ellas cuando nos despertamos, pues pensamos que no tiene nada que ver, que con cosas más raras, que pasamos de unos temas a otros. Bien, recordar que es poesía pura 100%, la típica poesía de Cantar de los Cantares, es una poesía que pertenece al género de lo que se llama paralelismo, y que es poesía, por así decir, sui generis, propia de la poesía hebrea. Paralelismo quiere decir que un verso dice una realidad y el verso siguiente dice la misma realidad, pero con otras palabras. Por lo tanto, hay un paralelismo entre el primer verso y el segundo, aunque la manera de expresarse y los contenidos de las palabras del verso no sean iguales. y que ese tipo de poesía es el que ha podido permitir que este libro pueda ser traducido a cualquier idioma de la tierra sin perder la fuerza emocional, la fuerza afectiva y la realidad espiritual que puede transmitir y que es profundísima, porque no hay otro libro que la profundice tanto. Sin embargo, hoy vamos a ver una cita, si hay tiempo, donde encontramos algo que apoya esta interpretación. Cada determinado número de estrofas aparece en el Cantar de los Cantares, lo que en poesía se llama un estribillo, que eso ya no es propio solo de la poesía hebrea, sino de la poesía de otras lenguas. Y el estribillo primero que encontramos y que nos confirma que hasta ese momento la esposa duerme y sueña es el que tenemos en el verso 7 del capítulo 2. Viendo desde el punto de vista de la persona que sueña, dentro del sueño pues aparece el personaje del esposo, que es el que introduce el estribillo, el que habla y dice siempre las mismas cosas en el estribillo cada determinado número de estrofas. Entonces las primeras estrofas terminan en el verso 5 del capítulo 2, o si queremos en el verso 6. El verso 6 es una expresión bien clara del capítulo 2: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace, de alguien que está en la cama y que está dormida esta persona, supuestamente soñando que está en compañía de otra persona, que es el esposo para ella siempre. Y dice: yo os conjuro, el 7, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Por lo tanto, está claro que lo que se está pidiendo aquí es que no se despierte a quien está dormida y está soñando, que no se interrumpa sus sueños. Hay una traducción, digamos, más exacta de este estribillo, que la voy a decir ahora y no la vamos a repetir luego cuando, cada vez que encontremos el estribillo, que dice así. Esta traducción es más exacta porque está tomada de versiones que han tenido más en cuenta el sentido más literal del original hebreo. Y el estribillo sería así: yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis y que no quitéis el sueño a mi amada hasta que ella quiera. O sea que la cosa no puede estar más clara. Bien, aquí encontramos que sueña. A continuación siguen otras estrofas que corresponden a lo que está soñando. Y al final del capítulo 2 se nos apunta precisamente hacia la noche, hacia el sueño y hacia el hecho que ocurre en el sueño. Dice el verso 17 del capítulo 2: hasta que apunte el día. Por lo tanto, todo lo que antecede que ya lo veremos, del 8 al 16, es algo que ocurre durante la noche y durante el sueño de la esposa, hasta que apunte el día y huyan las sombras y ahora el amanecer. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre los montes de Beter. Esta expresión montes de Beter, para que no nos cree ningún problema raro, pues voy a decir el análisis del término Beter, que volveremos a ver cuando el análisis que hagamos sea más exegético y analicemos los textos con más minuciosidad. Beter está relacionado con una raíz hebrea que significa separar, cortar y dividir. Dice: vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo, al cervatillo, sobre los montes que nos dividen, sobre los montes que nos separan. O sea, es decir, lo que quiere la amada que sueña es que venga aquel a quien ama. Y aparece esta figura. Generalmente las montañas separan valles, separan muchas cosas. Y en el capítulo 3 se nos confirma que sigue dormida y que sigue soñando. De una manera muy clara, dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Igual que en el verso 6 del capítulo 2 se dice: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace, que nos podría dar la idea de que el amado está allí y que tienen esa relación, digamos, amorosa, normal, en el amor de una pareja. El capítulo 3 nos deja bien claro que ese es un deseo, el que se expresa en el capítulo 2, que tiene la amada, pero no es una realidad. La realidad es que en el hecho está sola. Y aunque está soñando, creo que podemos tener todos, por lo menos a mí me ha ocurrido muchas veces, y es muy frecuente en las personas, que estamos soñando, y al mismo tiempo que estamos soñando, estamos siendo como espectadores de nuestros propios sueños. Incluso los analizamos y sacamos conclusiones. Y ahora no me viene a la memoria, pero hace muy pocos días, algo que yo necesitaba recordar o que necesitaba ver de alguna manera, no me acuerdo ahora, pero hace muy pocos días, o sea, no, ni 10 días hace, en un sueño lo resolví y me di cuenta, estando soñando dentro del sueño, que ya lo tenía resuelto. Y cuando me desperté me acordaba. Y aunque ahora no me acuerde, la preocupación que podía tener por aquel asunto desapareció, porque ya estaba resuelto precisamente soñando. Porque ¿quién soñaba? Yo. ¿Y quién tenía el problema? Yo. Ahora, ¿dónde lo tenía? Muy profundo, muy reprimido, como al soñar la puerta del inconsciente se abre, pues ahí puede salir la solución. El inconsciente me puede dar la solución a muchas cosas y me puede crear también muchísimos problemas. Y me puede hacer que me desvíe, si estoy a punto de descubrir una verdad, darme elementos para que no la descubra. Esto es frecuente, y no lo digo en relación a nadie de los que estemos aquí, por ejemplo, en personas que sufren un problema de alcoholismo o de otra toxicomanía, y que tienen sentimientos de culpa por el problema que tienen, y sufren y quieren superar el problema, y han luchado y han fracasado y han vuelto a luchar, y buscan una solución, y resulta que la parte más profunda de su ser, eso está en Eclesiastés, escrito por Salomón al principio del capítulo 2, donde hay una gran contradicción: querer vivir una vida normal, normal, y al mismo tiempo estar consumiendo bebidas alcohólicas, lo que no es posible, lo que no es posible. Pero cuando sueño y tengo ese problema de alcoholismo y el inconsciente se abre, pues en algunas ocasiones me da una respuesta positiva. Por ejemplo, voy a una cafetería en el sueño, soñando, voy a la cafetería, entro allí, encuentro a gente que conozco y me invitan a tomar algo. Son personas que beben como yo alcohol, pues me invitan a tomar una bebida alcohólica, y yo digo en el sueño, soñando: no, mira, yo ya hace tiempo que dejé de beber, no quiero saber nada con el alcohol, invítame a lo que quieras, pero algo que tenga alcohol no. Ahí sería para hacer una valoración de que la evolución de esa persona en cuanto a esa problemática toxicomanígena es muy buena, va muy bien, porque ya no es solo que conscientemente decidió hacer lo que había que hacer para superar el problema, sino que ha calado tan profundo que inconscientemente tampoco quiere beber. Entonces, inconscientemente no quiere beber, la recaída va a ser poco menos que imposible, mientras que esa situación se cambie, porque emocionalmente no estamos igual todos los días, todos los meses o todos los años, ¿no? Si por el contrario, quien me invita, me invita a una bebida alcohólica y yo la acepto encantado, incluso bebo mucho mientras que estoy soñando, me despierto sobresaltado, sudando, incluso temblando, como si hubiese bebido realmente cuando estaba despierto, y con una angustia tremenda, pensando que ya lo estropeé todo, y con dudas si habré bebido o no. Y muchas personas se levantan y saben que en la casa hay alcohol en alguna parte, y van a ver si realmente se levantaron en un estado de inconsciencia, de sonambulismo, y fueron al mueble bar, que antes se hablaba mucho de eso, ahora no se habla así, y respiran porque ven que el mueble bar está cerrado, que no hay. Pero otros que sí, que durante el sueño se levantaron, fueron al mueble bar, bebieron, volvieron a la cama en estado de conciencia onírica, de sonambulismo, y cuando se despiertan por la mañana descubren que efectivamente los síntomas, y dicen: bueno, yo tengo síntomas como de haber bebido ayer, pero yo ayer no bebí, porque no tiene conciencia de que bebió ayer, porque bebió cuando estaba dormida la persona, en estado inconsciente, no consciente, pero luego sale y encuentra que allí está la botella, allí está el vaso, y la evidencia de que eso puede ocurrir. Bien, bueno, pues el capítulo 3 dice: busqué por las noches en mi lecho al que ama mi alma, y no estaba, no estaba. Lo busqué y no lo hallé, y dije, literalmente del hebreo es dije soñando. Este dije, literalmente del hebreo, es y dije soñando, me levantaré ahora y rodaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. No se encontró con personajes favorables para resolver, digamos, su angustia. En otra parte de Cantares ya veremos cómo funcionan los guardas de la ciudad sobre quien quiere resolver su angustia. O sea, es como si la persona levantarse del hecho sería equivalente a como a salir de un ámbito nupcial no contaminado a salir a donde está la ley del sistema, a salir fuera. Y ahí va a encontrar dificultades, aunque también va a encontrar algunas personas que se interesen por lo que busca, pero eso ya lo veremos en otro momento. Me hallaron los guardas que ronda la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? No la contesta, pero dice, apenas hube pasado de ellos un poco, o sea, pasar de ellos es pasar del ambiente que no la conviene. O sea, está buscando donde no puede encontrar lo que busca. Está buscando donde no puede encontrar. Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Cámara corresponde a una palabra hebrea que significa alcoba secreta o reservada. Cuando se piensa, porque esta misma expresión la encontramos en el capítulo primero, creo que algún día dijimos algo de ella, en el versículo 4, donde sueña que el rey me ha metido en sus cámaras y son alcobas secretas, ¿no? Alcobas secretas. Bien, pues estas estrofas vienen el estribillo. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los ciervos corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Recordemos la traducción que dijimos más literal antes, que no despertéis y que no quitéis el sueño a mi amada hasta que ella quiera. Sigue soñando. Y tenemos que irnos a donde encontramos esta realidad. Sigue soñando y el contenido de los sueños va cambiando, van variando de unas cosas a otras. Los sueños que tiene en el capítulo 4 son extraordinariamente importantes y dice en el capítulo 5, para que tengamos en cuenta todo lo anterior, capítulo 5, verso 2, yo dormía pero mi corazón velaba. O sea, esto es la actividad inconsciente de la persona que está dormida. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Fray Luis de León, cuando analiza este texto tan importante, yo dormía, pero mi corazón velaba, dice él, que lo que dormía era el cuerpo de esta persona que descansaba, y lo que velaba era el corazón. Y prácticamente viene a dar a entender que el corazón pues podía ser el esposo. Creo que esto es algo que no es aceptable. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces aquí aparece el concepto del yo. El yo durante el sueño duerme, y el cuerpo, si el yo duerme, el cuerpo descansa. Pero la parte inconsciente, y lo más importante, y más amplio y más profundo del corazón, de la esfera de la intimidad de la persona, no duerme. Esta misma expresión, yo dormía, pero mi corazón velaba, el mismo autor de Cantares, Salomón, la expresa de una manera magistral en el libro de Eclesiastés, hablando de la vida del hombre, del trabajo, de la brevedad de la vida, de los sufrimientos, de la cantidad de problemas y angustias que la vida tiene. En el capítulo 2 y verso 23 dice: porque todos sus días, hablando de los días de un ser humano, porque todos sus días no son sino dolores, aflicciones. Es verdad que en esta vida hay muchas aflicciones y que hay más tristezas que alegrías. Si alguien tiene la experiencia de que hay más alegrías que tristeza, pues enhorabuena, y que Dios le conserve esa experiencia, porque la experiencia no suele ser así. Porque todos sus días no son sino aflicciones, y sus trabajos molestias, literalmente frustraciones, y hay más frustraciones que realizaciones. Eso no quiere decir que las realizaciones no sirvan para compensar o superar las frustraciones, porque si no, la vida habría que calificarla de una manera muy negativa, y el libro de Eclesiastés se califica así por la ignorancia de muchos y por no profundizar en él, porque no invita a una vida donde uno no se realice, sino todo lo contrario, a una vida donde uno se realice si el centro de su vida y la motivación fundamental de su vida es Dios. Si no, lo demás son todo aflicciones y todo molestias, porque la muerte, que es la consecuencia del pecado, viene a dar el traste con todas las esperanzas de todo ser humano. Y quien no tiene una esperanza más allá de esta vida, pues es una persona que, recordando lo que el apóstol Pablo escribió en la llamada carta a los Efesios, es una persona que vive sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pues dice el versículo 23, porque todos sus días no son sino dolores, aflicciones y trabajos, molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Literalmente, aún de noche su corazón no se acuesta. Es decir, el inconsciente, precisamente cuando funciona, cuando es hegemónico, y cuando nos puede dominar de tantas maneras, es precisamente cuando estamos dormidos. O sea, nosotros nos dormimos y la mente trabaja, trabaja sin parar, no. En todo el mundo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. A lo mejor hay personas que pasan años y años y dicen, yo que no sueño hace 10 años. Y usted estos 10 años, ¿qué tal ha dormido? Y dice, no, muy bien. Se ha dormido bien. Ha estado soñando los 10 años. O sea, porque el dormir y el soñar son la misma realidad. Lo que pasa es que no recuerda nada de lo que sueña, y si tiene anímicamente su interioridad equilibrada, pues probablemente
no recordará nada desagradable que le angustie por las mañanas. Ahora, si tiene preocupaciones o cosas, entonces, aunque no lo recuerde, que muchas veces lo recordará, aunque no lo recuerde, se despierta nerviosa, inquieta, angustiada, irritable, sensible, deprimida, llorando. Se le puede preguntar por qué y dice: no lo sé. Y es verdad, no lo sabe conscientemente, ¿no? Pero todo eso ha ocurrido durante la noche. Por tanto, el corazón no se acuesta. Es la mejor definición del mismo autor, además de Cantares, de Salomón, de Eclesiastés: el corazón no se acuesta. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Podríamos nosotros, forzando y haciendo una traducción libre, pero no ortodoxa desde el punto de vista de la traducción del hebreo, pero haciendo una traducción libre, podemos decir: yo dormía, pero mi corazón no se acuesta, no estaba acostado, estaba yo, el corazón seguía funcionando. Bueno, es importante el ver cómo sigue durmiendo. Y por fin llegamos a una cita, porque siguen los sueños, siguen apareciendo cosas extraordinariamente interesantes que veremos en su día, y llegamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 encontramos el último estribillo, que es cuando terminan las estrofas. El último estribillo, o el anteúltimo, según se mire. Y se parece mucho al que tenemos en el capítulo 2, al que tenemos, digamos, al principio, porque dice el capítulo 8, verso 3: su izquierda está debajo de mi cabeza, su derecha me abrace. O sea, los anhelos, los deseos de la esposa respecto del esposo siguen siendo los mismos. Os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y al final del capítulo 8 dice: apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Y digamos que con ese estribillo termina el Cantar de los Cantares. Por consiguiente, desde mi punto de vista, ¿qué tenemos en Cantar de los Cantares? Pues desde mi punto de vista, en Cantar de los Cantares tenemos la actividad inconsciente de la Iglesia. Porque sí que en todos los tiempos, aunque ya en el siglo II y III, a la interpretación de Orígenes, que Orígenes es el padre de la interpretación alegórica, por excelencia, vamos, y por encima de cualquiera. Y él veía, por una parte, una interpretación alegórica que consistía en que la esposa era la Iglesia y el esposo era Cristo. Y luego los demás personajes los interpretaba alegóricamente dentro de ese contexto. Por otra parte, tenía una interpretación psicológica, anímica, en que, digamos, la esposa era el alma de cada persona, o sea, el alma humana, lo más íntimo de nosotros. La esposa era el alma humana y el esposo era Cristo, y era la relación del alma con Cristo. O sea, que tenía una interpretación colectiva, la Iglesia como un todo y su relación con Cristo, que era el esposo, y una interpretación, individualista, en el sentido de la relación que cada miembro de ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, su alma, su corazón, su alma, espíritu, la esfera de su intimidad, tiene con Cristo. Que no hay contradicción entre estas dos, ¿no? Más bien hay son complementarias. Pero bueno, por excelencia, su interpretación era la esposa, la Iglesia, Cristo, el esposo. Y luego tenía una interpretación histórica. Y estamos en el siglo II, siglo III. Estamos empezando, ¿no? Porque el último libro, Apocalipsis, se escribió sobre el año 99, 100, 98, o sea, al final del siglo I. Y era, la interpretación histórica es que era el amor de una pastora y de un pastor. O sea, que se podía referir a la relación del amor humano entre una mujer y un hombre, ¿no? Ahora, ¿a qué le daba él más importancia? Él ya se adelantó haciendo esos tres análisis, que es el único en toda la historia del cristianismo que hizo los tres el mismo autor, ¿no? ¿A qué le daba preferencia? A que la esposa era la Iglesia y el esposo era Cristo. Hay que dar un salto muy grande, pero ya en ese siglo II-III, digo siglo II-III, porque él nació en el II y murió en el III, ¿no? Ya en esa época surgieron maestros que había en las iglesias, estudiosos de la palabra, que disentían de la interpretación de Orígenes. Orígenes era muy literalista en cuanto a la interpretación de las escrituras, y es curioso porque, siendo tan literalista, se tenía que haber inclinado más por esa interpretación histórica del amor entre una mujer y un hombre, pero no. Era muy literalista porque cuando, por ejemplo, el Señor Jesucristo le presenta determinada problemática que tiene que ver con el divorcio, con estar solteros, con estar casados y esta serie de cosas, el Señor pone un ejemplo que dice: hay eunucos. Eunucos son personas que no pueden tener hijos. Eunucos son personas masculinas castradas. Es decir, no tienen testículos, para que lo entendamos claramente, ¿no? Hay eunucos que nacen eunucos así, del seno de su madre, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Hay personas que nacen sin testículos, ¿no? No sé si hoy, con todos los adelantos que tiene la medicina y los trasplantes y cosas, hacen algo con estas personas. No lo sé. Dice, hay eunucos que nacen eunucos del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Que esa es una de las páginas negras de la historia de la humanidad, que se practicó en tantas partes. En la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española y en todas las guerras más sangrientas, porque las guerras son todas sangrientas, pero todas no son igual de crueles. Todas son crueles, pero todas no son igual de crueles. Hay unas que han sido más crueles que otras, ¿no? Dice, y hay eunucos que asimismo se hacen eunucos por el reino de Dios, por servir al Señor. Bueno, pues había quien disentía de sus interpretaciones. Luego llega el siglo XVI y los místicos, los más importantes dentro de la mística en cuanto a profundizar el estudio de las escrituras, en Cantar de los Cantares, en Proverbios y en obras de Salomón, fueron los místicos españoles. Luego alguna mística mexicana, y luego místicos alemanes, mujeres y hombres de mucha entidad, digamos, espiritual, ¿no? pero místicos españoles tenemos Fray Luis de León, tenemos Teresa de Jesús, tenemos San Juan de la Cruz, por decir los tres más importantes, ¿no? Y que todos están de acuerdo en que la esposa es la Iglesia y el esposo es Cristo. Los místicos de todas las edades. Pero los que no son místicos y son estudiosos de las escrituras, investigadores serios de las escrituras, hasta nuestros días, pues hay dos tendencias. Una, que se habla de la Iglesia y de Cristo, y otra, que aquí solo se habla del amor humano. Y los que dicen que aquí solo se habla del amor humano, pues entonces entran en una visión de lo que tiene que ser la relación de una pareja, que puede crear unos problemas muy graves y que de hecho los crea. Y hay estas dos posturas. Hay personas con responsabilidades en iglesias, no sé si en el día de hoy queda una, pero hace más de 30 años yo vi una pareja de creyentes que llevaban casados, pues eso, como 30 años. Y después de 30 años casados, ese matrimonio, desde el punto de vista de ya no son más dos, sino una sola carne, después de tantos años de estar casados, el matrimonio no se había consumado. Y resulta que los dos tenían cultura y los dos además se dedicaban a un campo que era el campo de la enseñanza, que me imagino que de estas cosas no hablaban porque si no podrían transmitir cosas muy negativas a los alumnos, ¿no? Igual que hay otros en otro extremo que transmiten cosas muy negativas. ¿Y por qué? Porque después de tantos años el matrimonio estaba como estaba. Porque la chica era hija de un anciano pastor de una iglesia evangélica. Conocida de algunos de los que estamos aquí. Y desde que ella era niña, no de 3 años, pero ya de 5, de 6, y desde que era adolescente, había una prohibición para ella que ella siguió al pie de la letra, porque su hermano era uno de los ancianos y a los ancianos hay que obedecerlos. Si funciona como la palabra de Dios dice, y eso es verdad, eso está en la escritura. Tenía algunos libros de la Biblia o pasajes de la Biblia prohibidos para leer. Y tenía prohibido leer el libro de Cantar de los Cantares. Y no lo había leído jamás en toda su vida. Como consecuencia de todo eso, esa chica sufrió una represión sexual impresionante. No podía hablar en su casa de ningún problema, ni con su padre, ni con su madre, ni con nadie, porque aquello era tabú y aquello no se podía tocar. Por descontado, en esa iglesia nunca se predicaba de este libro, porque yo he conocido visiones muy espiritualizadas en otro sentido de este libro, pero he escuchado en algunos sitios predicaciones sobre Cantar de los Cantares, en alguna boda y tal, bueno, aceptables en general, digamos, ¿no? Aplicando al esposo y a la esposa lo que no se puede aplicar, porque aquí el esposo a la esposa la considera perfecta. Y hombre, un novio que se va a casar
pues tiene que ser muy ingenuo para pensar que se va a casar con una persona perfecta, y una novia tiene que ser muy ingenua para pensar que va a tener un marido perfecto, ¿no? Aparte de que hay cosas más entrañables aquí, que adelantamos un poco ahora, pero diremos más adelante. Siempre que se habla de la palabra amor, se emplea el verbo agapao, que tiene que ver con el amor de Dios, y nunca el verbo fileo, que tiene que ver con el amor humano. Y esto no será por nada, por algo será, ¿no? Y claro que es por algo. Entonces, después de todos esos años y un matrimonio sin consumar, ¿qué podía hacer yo? Pues muy poco, yo no podía hacer absolutamente nada, porque aquella situación era irreversible. O sea, para él hubiese podido intentar remontarla, porque él no fue sometido a esa represión, pero él respetó la actitud de su esposa. Pero ella era incapaz de remontar esa situación. No se dieron las circunstancias tampoco de poder hacer un tratamiento psicoterapéutico que la pudiese ayudar durante tiempo. No se podían dar. Pero le dije, ustedes no están casados. Ustedes han ido al juzgado, les han leído unas cosas, han hecho una ceremonia en el local donde la iglesia se reúne, pero ustedes no están casados. Y por lo tanto, como no están casados, lo mejor que pueden hacer es disolver la sociedad, porque se van a pasar el resto de la vida, porque eran jóvenes. Cuando vinieron a preguntarme, eran personas todavía jóvenes, se habían casado de bastante jóvenes, de muy jóvenes, prácticamente saliendo de la adolescencia, ¿no? Entonces, pues ahora estaban todavía en una edad. Hay extremismos de este tipo. Ahora, hay una parte de la palabra de Dios que refrenda un poco, creo yo, para mí, que Cantar de los Cantares nos presenta la actividad inconsciente de la iglesia. No la vamos a ver hoy porque ya no quiero extenderme más, pero la veremos el próximo miércoles. Y es algo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8. A ver si en nuestras casas leemos Romanos 8 y con todo lo que llevamos dicho de Cantares encontramos unos textos que decimos, aquí está, aquí está lo que Pablo dice sobre este tema que se nos está hablando de la actividad inconsciente de la iglesia. Sin esa actividad inconsciente de la iglesia, sin esas profundidades de nuestro ser que se comunican con nuestro Salvador, con Dios, con nuestro Redentor, no se podría hablar, desde mi punto de vista, de la seguridad de que la salvación nunca se puede perder. Porque no depende de nosotros, depende del amor de Dios hacia nosotros. Y algo que citamos ya el miércoles pasado, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? El amor de Cristo a nosotros, no de nuestro amor hacia Cristo, porque yo creo que de nuestro amor hacia Cristo nos podrían separar cantidad de cosas, porque aún siendo creyentes damos predilección pues a cantidad de actividades en nuestra vida y situaciones. Y hay que tener en cuenta una cosa en la que solemos fallar todo, y esto ya casi no tiene que ver con el tema que hemos tenido hoy, ¿no? Y es que cuanto tenemos más problemas, cuando hay más angustias en nuestra vida, cuando hay más sufrimiento, cuando hay más frustraciones, cuando hay más desaliento, es cuando tenemos más necesidad de estar más cerca del Señor. es cuando tenemos necesidad de estar más cerca de la palabra de Dios. Es cuando tenemos necesidad de estar más cerca en la relación y en la comunión con los hermanos. Y no solemos funcionar de esa manera. Estamos tristes, no vamos a la reunión. Tenemos no sé qué problema, no nos reunimos. Nos pasa no sé qué, no nos apetece leer la escritura. La Biblia hay que leerla todos los días, por lo menos un poco. Todos los días, por lo menos un poco. Yo he conocido una época en que en las iglesias la gente era muy sencilla, la mayoría no tenía ni los estudios primarios que llamamos hoy, habían aprendido a leer con la Biblia, alguien les había enseñado, y esas personas todos los días antes de su trabajo, de su tarea, y hablo de personas de zonas rurales y de personas muy sencillas en ese sentido, leían una porción de la escritura, iban a su trabajo y a sus tareas con aquello que habían sacado de esa lectura, ¿no? Había una cosa que en cierto sentido se convirtió en costumbre, cuando se convirtió en costumbre ya no era buena, pero antes de que se convirtiese en costumbre, lo que se llamaban las porciones diarias. Y en tradición, y hoy ya son tradición y costumbre, ya es una historia. Yo conocí una época en que la gente aquello se lo tomaba muy en serio. Y no es que las porciones diarias dijesen grandes cosas o estuviese lo que se decía allí escrito por grandes maestros de la escritura. Pero lo que se decía era aceptable y venía bien. A veces como un bálsamo, ¿no?, para el corazón. Y las personas cada día tenían su hojita, se la leían, leían los pasajes de la escritura, ¿no? Leer la escritura cada día, para conocerla, porque si no la conocemos, ¿cómo vamos a realizar en nuestra vida la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios está explicitada precisamente en este libro que es la Biblia. Bien, lo dejamos aquí hoy, seguiremos el próximo miércoles si el Señor lo permite, y como siempre, pues si una hermana o un hermano quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.